WTN, la radio católica mundial.
Y ahora en vivo, desde Lima, Perú, EWTN, Radio Católica Mundial, presenta Más que Noticias, un programa informativo que analiza desde una visión de la fe los acontecimientos sociales, políticos y económicos más importantes de Latinoamérica, el Vaticano y el mundo. Más que noticias, respuestas a las interrogantes de los temas más actuales y la manera correcta de interpretarlos a la luz de la fe. Vidas ejemplares, actualidad del Vaticano, defensa de la vida, apologética, doctrina social de la Iglesia, devociones y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa.
Ven, Espíritu Santo, y desde el cielo envía un rayo de tu luz. Esa hermosa frase con la que inicia la secuencia del Pentecostés que todos recitaremos o cantaremos este domingo o la víspera de este domingo. Queremos que Pentecostés nos encuentre cómo encontró a los apóstoles y a María, la madre de Jesús, Hechos 1 del 13 al 14, unidos en oración, porque esa oración que pedía el don de Dios fue escuchada. Y si fue escuchada por ellos es porque Dios quiere que sea escuchada en cada una de nuestras vidas, pero tenemos que estar unidos a los apóstoles y a María, la madre de Jesús, que es la experta en cómo recibir los dones de Dios y de esa manera permitir que Dios haga obras grandes en su pequeñez. Es la misión de todos nosotros. Dios quiere manifestar sus obras en nuestra vida con el poder de su Espíritu Santo y quiere que lo queramos más de lo que queremos cualquier otra cosa. Si ustedes, que son malos, le dan cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más Dios le dará cosas buenas? Dice una de las versiones. La otra versión dice, ¿cuánto más Dios dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? ¿Por qué? Porque es el don que contiene todos los dones de Dios. Gracias por acompañarnos hoy en Más que Noticias, casi a vísperas de la gran solemnidad del nacimiento de la Iglesia, nuestro renacimiento en el Espíritu Pentecostés. Soy Eddie Rodríguez Moreno.
También reciba mi saludo, amigos. Les habla Guillermo Montezuma. Qué importante, Eddie, lo que estás mencionando. Estamos cerca nuevamente de celebrar este Pentecostés. Y cómo quisiéramos que ustedes, los que nos están escuchando, y todos podamos ser sensibles a ese espíritu que nos empuja a la oración, que nos empuja a buscarlo en el silencio de nuestra habitación para dialogar con el Señor, o de repente en el templo, como nos hacía mención el Santo Padre San Juan Pablo II, la Iglesia y el mundo tienen una gran necesidad del culto eucarístico. Jesús nos espera en este sacramento del amor. No escatimemos tiempo para ir a encontrarnos en la adoración, en la contemplación llena de fe y abierta a reparar las faltas graves y delitos del mundo. No cese nunca nuestra adoración. Y amigos, podemos conocer al Señor, por supuesto, no por los sentidos, sino por la fe. Y como nos decía Tomás de Aquino, no te preguntes si esto es verdad, sino acoge más bien con fe las palabras del Señor, porque Él es la verdad. Él no miente. En Él reposa el Espíritu del Señor, el Espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de fortaleza, de ciencia y temor del Señor. Vamos a contarles un poco algo en esta primera nota sobre el significado de los siete dones del Espíritu Santo que necesitamos todos para nuestro cotidiano vivir y cómo quisiéramos que puedan ustedes entender que si necesitamos algo más que el alimento, el vestido, es justamente llenarnos de los dones del Espíritu Santo del Señor.
Por otro lado, amigos, Stefano Magni escribe una nota interesante sobre el hecho de que Putin, el presidente ruso, ha decidido inaugurar su nuevo mandato presidencial con una visita de Estado a China, donde se ha reunido con Xi Jinping. Su objetivo es consolidar las relaciones económicas en vista de una guerra larga, escribe Stefano Magni.
Y amigos, tenemos ahora seis nuevos criterios que da la Santa Sede sobre apariciones y presuntos fenómenos sobrenaturales, pues el Vaticano acaba de actualizar las normas para el discernimiento de presuntos fenómenos sobrenaturales en la Iglesia. Así lo ha establecido en este nuevo documento de la doctrina de la fe que está a cargo de Víctor Manuel Fernández, el cardenal argentino, y pues los obispos no podrán declarar la sobrenaturalidad de un hecho. Ellos podrán decir que no es, pero no podrán decir que sí es, y el único que solo podrá hacerlo será el Papa.
Esa es una gran novedad, porque anteriormente sabemos que los obispos desde siempre han podido ellos, en ejercicio de su responsabilidad como pastor supremo de su territorio, de la diócesis y la arquidiócesis, ellos podían reconocer la sobrenaturalidad de estos eventos. En adelante solamente lo podrá hacer el Papa. Si bien el obispo puede estar a favor de eso, le da ese voto, lo eleva a Roma, el Papa es el único que podrá él decidir. Y también el Papa, incluso en otros casos donde de repente un caso de una aparición esté demorando mucho tiempo, no hay un veredicto, el Papa podría extraordinariamente él intervenir con una comisión y él declarar sobrenatural un hecho, aunque aún no lo haya hecho el obispo local. O sea, hay una serie de cosas que queremos compartir con ustedes, novedades. Por otro lado, amigos, Harrison Butker es muy conocido en los Estados Unidos, 3 veces campeón del Super Bowl. Es una persona que es profunda y sinceramente católica. Le invitaron a dar el discurso para los graduados hace unos días en Benedictine College, un college, una universidad en los Estados Unidos, con una misión católica de formar a la persona así ejemplar. Él dio un discurso como católico y en este momento hay una tormenta de fuego contra él y contra su equipo y contra la Liga Nacional de Fútbol, de por qué ellos tienen que tomar posición, deberían ya despedirlo, porque ha dicho algo que es perfectamente católico. Y Eric Sammons, editor general de Crisis Magazine, dice, ese es el problema. Como lamentablemente muchos de nuestros pastores evitan esos temas, entonces alguien que se atreve a mencionarlos, como este valiente Harrison Butker, recibe todo el látigo, la fuerza del látigo. Mientras nos seamos católicos, dice él, de la iglesia de la amabilidad, que solo dice ayudar al prójimo, amarnos unos a otros, nos dejarán en paz. Pero si nos atrevemos a decir algo que choca con la ideología del mundo agresivamente anticristiana, entonces podemos esperar el ataque contra Butler. Bien por él, porque justamente dio este discurso para alentar a esos jóvenes a vivir dando testimonio de su fe católica cuando las papas queman.
Amigos, si tenemos una nota desde el Oriente, del Asia, que nos sorprende. Por un lado, no nos sorprende porque cuando se crea un ministerio en alguna nación, en algún gobierno, pues bueno, es una estrategia que está usando el presidente de aquel lugar. Pero estamos hablando del presidente surcoreano Yoon Suk-yeol, que ha creado un nuevo ministerio, pero ¿saben para qué? Para poder enfrentar un problema tremendo. Son las bajísimas tasas de natalidad del país y que no saben realmente qué hacer porque no nacen criaturas, las mujeres no quieren tener niños y les ofrecen incluso $75,000 para que puedan abordar la posibilidad de criar a un hijo y no hay resultados. Es que algo está pasando muy grave en este país y creo que tenemos que mirarlo como un espejo ante todas estas propuestas de aborto, de eutanasia, de prostitución, de anticoncepción y todo el modelo que nos plantean de lo que es una familia o una familia absolutamente distorsionada, para entender que cualquier país podría llegar a esta situación tan extrema, tan terrible que está viviendo Corea del Sur, que se convierte en un país estéril.
Y pensemos que está por celebrarse ahí la Jornada Mundial de la Juventud, la próxima, y uno de los obispos locales ha dicho que esta Jornada Mundial de la Juventud tendrá una dimensión también explícitamente interreligiosa. Manda un mensaje a los budistas. Uno dice, sí, o sea, está bien, por supuesto, y hay que tener diálogo interreligioso, pero en ocasión de una Jornada Mundial de la Juventud, cuando los jóvenes quieres darle el evangelio para que lo hagan propio y justamente evangelicen a los budistas, o la idea es esta, de que no se preocupen a los budistas, estos jóvenes que van a venir aquí no van a molestarlos con el evangelio porque ya hemos hecho una declaración, y es más, vamos a desactivar cualquier, en fin, ¿no?, deseo que puedan tener los jóvenes de evangelizarlos con una dimensión interreligiosa para la Jornada Mundial de la Juventud. O sea, esto es algo que rompe con lo que han sido estas jornadas desde siempre, donde no ha habido ese tipo de dimensión, justamente porque lo que se quiere es empoderar a los jóvenes para evangelizar. para dialogar interreligiosamente, para eso son las jornadas de la juventud. Lamento decirle al señor obispo que está muy equivocado. Por otro lado, amigos, en Estados Unidos democrático, o sea, lamentablemente, estamos hablando de la administración de Joe Biden, que está metiendo, encarcelando a los pro vida que se manifiestan pacíficamente. Y esto parece no preocuparle a nadie, porque justamente el presidente, después de todo, es un devoto católico. Bien por el obispo de Springfield cuando dijo él comete sacrilegio al presentarse como devoto católico y promover el aborto. Con esto y más regresamos después de una breve pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
No olvides seguirnos en Facebook como Más que Noticias EWTN. Allí podrás encontrar las noticias que tratamos día a día en el programa. Además, pueden escribirnos con sus comentarios o sugerencias.
Si quieres estar informado de todas las noticias del acontecer de la Iglesia y seguir el día a día del Papa Francisco, entra ya a la página web de ASI Prensa, www.asiprensa.com, y podrás estar enterado de todo lo que sucede en la Iglesia.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
Monseñor José Ignacio Munilla es un excelente catequista y nos presenta qué son los dones del Espíritu Santo en una interesante entrevista que le concediera hace un tiempo a ASI Prensa. Como explica, estos dones del Espíritu Santo nos ayudan a avanzar en la búsqueda de la santidad. Eso es la razón de la encarnación, es que participemos de la santidad misma del Hijo, siendo hijos en el Hijo por la conversión.
Y quisiera simplemente hacer mención a una línea que es un dicho: el que no avanza retrocede. En el camino cristiano no hay que yo me he quedado estancado, no, amigo. ¿Estás avanzando o estás retrocediendo? Y para avanzar, el Espíritu Santo y los dones, magnífica explicación que nos va a dejar José Ignacio Munilla, el obispo. El prelado explicó que el Catecismo de la Iglesia Católica señala que los siete dones son disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir los impulsos del Espíritu Santo. Además afirmó que sostienen y llevan a la cumbre la vida moral y espiritual de los cristianos. Sin los dones del Espíritu Santo, no es posible alcanzar la cima de la santidad.
Monseñor Munilla advirtió asimismo que estos dones son diferentes al ejercicio de las virtudes y que para entender su importancia podríamos poner en comparación la comparación entre un velero impulsado por el viento con una barca desplazada con remos. Y mejor la imagen, pienso yo, del escudo episcopal de Monseñor José Ignacio Iguren, obispo emérito de Piura, acá en el Perú, cuando justamente se ve una de esas naves, digamos, antiguas mediterráneas, y el lema es con los remos y con las velas. O sea, los dos remamos con lo que podemos y el viento también nos ayuda, los dos juntos. Si bien en la vida espiritual los dones y las virtudes están mezclados, dice él, o sea, las virtudes tienen que ver más con la iniciativa humana, incluso las virtudes teologales, yo puedo decidir hacer actos de fe, esperanza y caridad. Y lo hago para hacerme más disponible a ese viento del Espíritu que me mueve como esa vela, yo remando en la misma dirección con los remos. Suele ser conforme, se va avanzando, dice Monseñor Munilla, que en la vida espiritual que los dones cada vez alcanzan mayor protagonismo. Pero recordemos, lo alcanzan en la medida que en lo que está de mi parte vivo y realizo, hago concretamente actos de fe, esperanza y caridad, porque eso es lo que me hace disponible a ser llevado por el Espíritu. A continuación, compartimos cuáles son los siete dones del Espíritu Santo y cómo nos ayudan en nuestro camino hacia la santidad.
Primero, el don del entendimiento. Este don perfecciona la virtud teologal de la fe y abre el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Nos permite vivir la sinfonía de la fe contemplando el conjunto de la revelación como una gran armonía, agregó.
El segundo don de la sabiduría, que es de hecho el primero en importancia, como explica Monseñor Munilla, este don perfecciona la virtud de la caridad, que es la máxima de las virtudes. Lo que hace que toda otra virtud sea virtud es vivir en la caridad, o sea, por el amor de Dios, creo en él, por el amor de Dios, espero en él, por el amor de Dios, soy fuerte, practico la templanza, soy justo, le doy a cada cosa lo que le corresponde, por amor de Dios. Resaltó que si tenemos en cuenta que la virtud de la caridad es la más excelente, entenderemos por qué el don de sabiduría es el más excelente. Es el don de los dones, subrayó, así como lo propio del don del entendimiento es la intuición de las verdades de fe, lo propio del don de la sabiduría es saborearlas internamente, añadió. Sapiens, viene la palabra sapiens como de degustar. El prelado indicó además que este don nos lleva a un conocimiento sabroso y experiencial que llena el alma del gusto interior por las cosas de Dios. O sea, la sabiduría nos lleva básicamente a entrar en el misterio de Dios, a poder de alguna manera compartir su vida en nuestra vida.
Tercero, el don de ciencia. Al igual que el don de entendimiento, perfecciona también la virtud teologal de la fe. Nos permite conocer las cosas creadas, el corazón del hombre y la historia humana con una intuición penetrante. No se trata meramente de un don de profecía, sino del don de apreciar las huellas de Dios en todo, afirmó.
Se dan cuenta cuánto necesitamos estos dones, amigos, y los dones de Dios no tienen medida. La medida la ponemos nosotros. Sus dones son tan infinitos como Él. Y la recibimos en la medida que nos abrimos a ellos, que nos entregamos a él por las virtudes teologales de la fe, esperanza y la caridad. Cuarto, don del consejo. Monseñor Munilla afirmó que este don perfecciona la virtud de la prudencia y el discernimiento humano y ayuda a pensar según la lógica de Dios. Nos permite conocer con prontitud la voluntad de Dios, así como los caminos adecuados para abrazarla, resaltó.
Quinto, don de fortaleza. Respecto a este don comentó que robustece la voluntad más allá de sus capacidades naturales para poder practicar las virtudes en grado heroico, superando todo tipo de obstáculos. Así pues, perfecciona la virtud cardinal de la fortaleza al mismo tiempo que perfecciona la virtud teologal de la esperanza. Qué importante, amigos, para aquellas personas que estarán enfrentando alguna dificultad, pues pedir el don de la fortaleza, aplicarnos esa fortaleza que está llena de lo que es confiar finalmente en ese poder de Dios, que es el Dios de amor, que ha organizado todo y que tiene todo tan bien pensado que incluso las cosas que puedan ocurrirnos adversas serán para nuestro bien. Si nosotros adquirimos esta fortaleza, sin duda estaremos llenos de dicha.
Yo no diría ahora que pese a una duplicación. Tenemos la virtud cardinal adquirida por el ejercicio con los remos de la fortaleza y el don de la fortaleza, que es el viento que sopla en las velas y nos impulsa. Sí, esa es la idea, que en lo que está en nuestra parte esté todo puesto para poder estar disponible al don de Dios, que nuevamente no tiene medida, la medida la ponemos nosotros. Dejemos de remar en contra de a donde nos mueve la fortaleza, rememos con todo lo que está en nosotros, adquiramos esa virtud adquirida por el ejercicio que es la fortaleza para poder cooperar mejor con este don que nos lleva incluso más allá, la fortaleza que es un don del Espíritu Santo. Como explica Santo Tomás, por las virtudes adquiridas por el ejercicio nos hacemos disponibles a Dios para dejarnos mover por él y cooperar con esas mociones. Sexto don, don de piedad. Monseñor Munilla explicó que este don perfecciona la virtud de la justicia que le da a cada quien y a cada cosa lo que le corresponda. Esto es una virtud de la voluntad. Entonces, perfecciona la voluntad y su virtud, la justicia, y también la religión. La religión es darle a Dios lo que le corresponde, ¿no? Es la justicia en relación con Dios, se llama religión como virtud. E infunde un profundo afecto filial a Dios con un sentimiento de fraternidad con todos los hombres. El don de piedad es el que introduce el ejercicio de la oración en la experiencia mística, agregó, por la que Dios, Él mismo, va llevándonos más allá en la relación con Él por el desarrollo de la vida interior, de la vida espiritual.
Séptimo, don del temor de Dios. Finalmente, el prelado resaltó que el temor de Dios perfecciona la virtud de la humildad y concede un profundo sentido reverencial hacia la majestad de Dios. Nos alcanza la conciencia de nuestra pequeñez y de la necesidad de la gracia como una determinación de evitar el pecado. Creo que esto también es fundamental. En realidad todos son fundamentales, pero este qué hermoso es, amigos, porque es mostrarnos en total fragilidad y mostrarnos ante la presencia de ese Dios que está todo el tiempo en nuestras vidas, en toda circunstancia, en cualquier lugar en que nos encontremos, está ahí ese Dios presente que también se hace presente en el otro, en la otra persona hacia la cual tenemos que aproximarnos como un misterio que tenemos a nuestro lado de la presencia de Dios y entendernos así necesitados en nuestra pequeñez de la gracia que encontramos cuando en una oración sencilla que le elevamos. Y también en los sacramentos, allí está la fuerza y la gracia de Dios que no debemos desechar para adquirir y ir fortaleciéndonos en estos excelentes dones que están a nuestro alcance, simplemente en nuestros labios.
Para llegar mejor a esta fiesta de Pentecostés, amigos, ¿por qué no hacemos de la secuencia de Pentecostés nuestra oración para hacernos disponibles a los dones del Espíritu Santo? Esta, si ustedes la googlean, fácilmente la encuentran y también pueden encontrar el gregoriano, que es muy bonito, para tenerlo de repente ahí, un poco de música de fondo mientras rezan como gusten, pero vamos a rezar juntos esta secuencia del Espíritu Santo, porque queremos, con nuestra vida, en lo que está de nosotros, disponernos a recibir esos dones. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén.
Amigos, rezar para tener ese Espíritu Santo de Dios que nos acompañe cada instante de nuestra vida, no solamente para nosotros y para los nuestros, también pedir por quienes están gobernando las naciones para que esa responsabilidad que finalmente han recibido de Dios la utilicen para el bien. Tenemos que contar una nota de Stefano Magni a través de la brújula cotidiana de lo que está ocurriendo pues en la problemática internacional. Pues Putin en Pekín consolida el nuevo bloque del Este, inaugura su nuevo mandato, Vladimir Putin, su mandato presidencial, con una visita de Estado a China, donde se reúne con Xi Jinping. Su objetivo es consolidar las relaciones económicas en vista de una larga guerra.
Ayer 16 de mayo, Putin inauguró su nuevo mandato presidencial, el quinto, con un viaje de Estado a China, donde se reunió con su homólogo chino Xi Jinping por tercera vez en un año. Todo indica que las relaciones entre Rusia y China se están consolidando, como era de esperar después de que Xi prometiera amistad sin límites, en vísperas de la invasión rusa de Ucrania. Ahora con Rusia golpeada por las sanciones occidentales, el papel de China es extremadamente esencial para Moscú, incluso para la continuación del conflicto. Aún no se sabe ni es predecible cuán esencial es el papel de Rusia para Beijing.
Que Rusia pretende consolidar su relación a largo plazo con el régimen comunista chino ya se desprende de los nombramientos, reemplazos y confirmaciones de líderes rusos tras el nuevo nombramiento de Putin en el Kremlin. El antiguo ministro de Defensa, Sergei Shoigu, deja el cargo a Andrei Belousov después de 12 años. Este último ex primer ministro interino en el año 2020 es aparentemente ajeno a las Fuerzas Armadas, es un civil, un economista, pero ha cultivado estrechos vínculos económicos y políticos con la China, y esto es lo que al parecer importa para la economía de la guerra rusa. El primer ministro Mijail Mishustin volvió a confirmarlo, pero él también ha cultivado buenas relaciones con China y con el primer ministro Li Qiang en particular. El viceprimer ministro responsable de la industria, incluida la militar, sigue siendo Denis Manturov. Habla chino y además mantiene excelentes relaciones con los dirigentes de Pekín.
Está clarísimo que para Putin China es indispensable. O sea, va a visitarla en el día en que reanuda su mandato, 3 veces ya en un año, y además en su plana de ministros, los que hablan chino son protagonistas. Muy interesante. En resumen, Rusia está pensando en una guerra prolongada y necesita consolidar las relaciones con China para impulsar su industria armamentística. Las palabras del primer encuentro en Beijing entre Putin y Xi lo confirmarían. La parte relativa a Ucrania es escasa, habla vagamente de acuerdos políticos sin especificar cuáles. Por otro lado, son las comisiones bilaterales las que discutirán el verdadero propósito, es decir, el intercambio entre materias primas rusas y tecnología china, como se desprende de las palabras del presidente ruso.
Damos la bienvenida a nuestro mercado, a los fabricantes de automóviles chinos, dijo Putin. Y China también, gracias a las compras en Rusia, se ha convertido en el primer exportador de automóviles eléctricos del mundo. Putin, como en reuniones anteriores, también defendió la cooperación nuclear civil, afirmando que existen planes concretos para profundizar la cooperación energética. Durante la guerra, el comercio ruso-chino creció un 24%, lo que ahora equivale al equivalente de unos 240 mil millones de dólares al año.
A cambio, China recibe petróleo y gas a precios políticos. Ha ahorrado 4.340 millones de dólares gracias a las importaciones de petróleo a precios políticos, y aunque con retraso, también se espera que se duplique el oleoducto Power of Siberia 2, que pasará por Mongolia. Oficialmente no se habla de suministros chinos de armas y equipo militar a Rusia para apoyar su esfuerzo bélico, pero el apoyo llega indirectamente a través del suministro de microchips, ópticas, motores de drones y repuestos para aviones de empresas que corren el riesgo de, o que ya están afectadas, por sanciones estadounidenses. Incluso Corea del Norte, que suministra a Rusia grandes cantidades de cohetes y proyectiles de artillería, es una forma de ayuda indirecta a China. En el reino ermitaño no se mueve nada que China no permita, ya que depende completamente del punto de vista económico Corea del Norte con respecto a China.
Las disputas territoriales sobre Siberia Oriental parecen enterradas en el pasado. 1969, la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas y la China de Mao libraron una verdadera guerra en el río Ussuri. Aunque resurgen de vez en cuando, durante la visita del 16 de mayo se acordó un plan para el desarrollo de la disputada isla de Bolshoi, Ussuriskiv, sobre la base de principios de buena vecindad y respetos de los derechos soberanos de los estados. En el 2005, la isla quedó dividida en partes iguales entre los dos estados, pero el año pasado la disputa resurgió cuando China publicó mapas oficiales en los que la había anexado por completo.
Característico de China, es lo que hace, hace mapas de lo que pretende y luego se empieza a apoderar del territorio que pretende que es suyo. La tesis de una rivalidad natural entre China y Rusia, motivada por el mero hecho geográfico de compartir la frontera terrestre más larga del mundo y por la disparidad geográfica entre las dos potencias, sigue siendo, por tanto, un artificio teórico. Desde el comienzo del nuevo rumbo ruso, incluso antes del primer mandato de Putin, las dos potencias se han acercado en una perspectiva antiestadounidense. Esta tendencia es visible desde finales de los años 1990, en particular después de la Guerra del Kosovo de 1999. En ese conflicto, cuando la embajada china fue alcanzada por una bomba estadounidense en Belgrado, las relaciones entre China, Rusia y China por un lado, Estados Unidos y los estados por otro, la OTAN por otro lado, ya estaba muy tensa. Con la guerra en Ucrania, el nuevo bloque del este se hizo realidad. Pero, ¿cuánto le interesa a Beijing una guerra duradera que ya involucra a las democracias occidentales? Esa es la verdadera incógnita. O sea, para Putin, China es indispensable porque está aislada por su guerra contra Ucrania. Está aislada internacionalmente. China también sufre sanciones, por supuesto, y cuotas. Se acaba de imponer cuotas que llevarían a un 100% de aranceles de muchos productos chinos importados a los Estados Unidos. Acaba de ser aprobada hace 2 días esta nueva norma. Entonces, evidentemente se sienten acosados, aislados por el Occidente, por los Estados Unidos, pero también esto les da la oportunidad de llevar adelante un plan, un proyecto que era importante para los intelectuales rusos antes de la Revolución Bolchevique. Viendo que Europa les daba la espalda y que nunca podrían ser aceptables como un par con la Comunidad Europea, decían, ¿por qué no mejor pensamos en un eje alternativo euroasiático liderado por Rusia? En este caso sería Rusia y China, que vea a Latinoamérica como su territorio de expansión, logrando comprometer a las naciones emergentes de Latinoamérica con proyectos de infraestructura hiper, muy, muy costosos, de modo que tuvieran un tipo de vínculo y obligación para con China y también con Rusia, que sería parte de un nuevo eje, que sería justamente un eje alternativo a los Estados Unidos y a Europa. Ese proyecto lo están realizando Putin y Xi Jinping ante nuestros ojos. Vamos a la segunda pausa, amigos. Regresando, hay una nueva instrucción de la Santa Sede sobre apariciones y presuntos fenómenos sobrenaturales. Entre otras cosas, priva al obispo local de poder él hacer un reconocimiento de la sobrenaturalidad de un hecho. Tendrá que hacerlo en adelante solamente Roma. Interesante resumen de este decreto publicado el día de hoy en todos los medios católicos. Compartiremos el que ha publicado Religión en Libertad. Con eso ya volvemos.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
En la página web de EWTN podrás encontrar los programas de EWTN Radio y Televisión. Solo tienes que descargar los podcasts y así encontrarás tus programas preferidos. Recuerda en www.ewtn.com.
Te invitamos a que visites la página web de Asiprensa, www.asiprensa.com, donde encontrarás todas las noticias y actualidad de la Iglesia en el mundo. No lo olvides, www.asiprensa.com.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias. Para comunicarse en vivo con Más que Noticias, nos pueden llamar desde Estados Unidos al teléfono gratuito 1-866-398-6377 y desde cualquier parte del mundo al 205-271-2976.
Se ha publicado las recientes normas, una actualización de normas para el discernimiento de presuntos fenómenos sobrenaturales en la Iglesia. Así lo establece el nuevo documento del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, publicado el día de hoy, que entrará en vigor este domingo 19 de mayo, fiesta de Pentecostés. Los que han estado esperando este documento pudieron respirar con alivio de que no prevaleciera la opinión del actual presidente de la Pontificia Academia Mariana Internacional, que había declarado de una manera muy extraña hace más o menos un año que toda aparición que hable de castigos de Dios es absolutamente falsa. Entonces, bueno, ¿qué hacemos con Fátima? Tendríamos que barrerla debajo de la alfombra. Evidentemente se ha logrado prevalecer sobre esta opinión, este parecer del actual presidente de la Pontificia Academia Mariana Internacional, que de hecho tiene un nuevo departamento cuya misión es específicamente, explícitamente, analizar y discernir los diferentes casos de apariciones marianas, así como los fenómenos místicos vinculados a la figura de la Virgen María. El padre Stefano Chekin, que es el presidente, justamente decía que nosotros somos los encargados de todo ese tema. Bueno, aparentemente no han sido tenidos en cuenta para estas normas porque aquí no figura ningún tipo de exclusión a priori por hablar de castigo. Imagínense ustedes, el Señor nos motiva a convertirnos y nos motiva con las motivaciones básicas con las que se puede motivar algo, con la esperanza del premio, de la dicha, la felicidad y también la advertencia del castigo. Y el castigo de Dios es siempre medicinal, o sea, es un castigo que busca hacernos ver que estamos mal para volver a Él. Por supuesto, eso no se podía excluirse a priori y menos mal, este decreto no excluye eso. Lo que sí plantea es que en adelante solo la Santa Sede puede reconocer la sobrenaturalidad de los fenómenos. En principio, eso sería, por supuesto, claro, la Santa Sede siempre ha podido, si un obispo decía es sobrenatural, la Santa Sede no le parecía, podía decir no lo es. Siempre ha sido Dios esa posibilidad de la Santa Sede. Pero lo que esto plantea justamente es que si la Santa Sede va a ser la única en poder hacerlo en adelante, eso requiere que las personas que están dedicadas a este tipo de estudios sean personas, pues, de el más impecable y correcto criterio teológico. Y después, en fin, de la tormenta de fiducia súplicas, por supuesto, algunos estarán preguntando si era el momento para pensar que la Santa Sede tiene ese personal. En estos momentos, ciertamente, hay dudas fundadas.
El texto va precedido de una presentación del cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, a la que le sigue una introducción en la que se identifican 6 posibles criterios para catalogar un fenómeno. A partir de ahora serán posibles pronunciamientos más rápidos, respeto a la devoción popular y por regla general ya no se involucrará a la autoridad de la Iglesia en la definición oficial de la sobrenaturalidad de un fenómeno. La otra novedad es la mayor implicación del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que tendrá que aprobar la decisión final del obispo y podrá intervenir a motu propio en cualquier momento.
En el origen del documento está la larga experiencia del siglo pasado, con casos en los que el obispo local o los obispos de una región declararon muy rápidamente la sobrenaturalidad y luego la Doctrina de la Fe se pronunció en forma distinta, o casos en los que un obispo se expresaba de una manera y su sucesor de la contraria, sobre el mismo fenómeno. Pensamos en Garabandal, por ejemplo. Además, está el extenso tiempo necesario para evaluar todos los elementos y llegar a una decisión sobre la sobrenaturalidad o no sobrenaturalidad de los fenómenos. Tiempos que a veces chocan con la urgencia de dar respuestas pastorales por el bien de los fieles.
Por ello, el Dicasterio comenzó en el año 2019 a revisar las normas y llegó al texto actual aprobado por el Papa el pasado 4 de mayo, un texto totalmente nuevo que introduce, como se ha dicho, 6 posibles conclusiones diferentes. En su presentación, el Cardenal Fernández explica que muchas veces estas manifestaciones han producido una gran riqueza de frutos espirituales, de crecimiento en la fe, en la devoción y en la fraternidad y el servicio. Y en algunos casos han dado origen a diferentes santuarios esparcidos por el mundo que hoy forman parte del corazón de la piedad popular de muchos pueblos. Sin embargo, existe la posibilidad también de que en algunos casos de sucesos de acontecimientos de presunto origen sobrenatural se detecten problemas muy graves que perjudican a los fieles, casos en los que beneficios, poder, fama, notoriedad social, interés personal, se derivan de los supuestos fenómenos llegando incluso a ejercer dominio sobre las personas o cometer abusos.
El Dicasterio afirma que cualquiera que sea la determinación final aprobada, el obispo tiene el deber de seguir vigilando el fenómeno y a las personas implicadas. Además, de forma habitual, no se debe esperar un reconocimiento positivo por parte de la autoridad eclesiástica sobre el origen divino de presuntos fenómenos sobrenaturales. Por tanto, como norma, ni el obispo diocesano, ni las conferencias episcopales, ni el dicasterio, por regla general, declaran que estos fenómenos son de origen sobrenatural y solo el Santo Padre puede autorizar un procedimiento al respecto. Eso es una novedad.
Puede haber errores doctrinales de reduccionismos indebidos en la propuesta del mensaje del Evangelio, la propagación de un espíritu sectario, así como existe la posibilidad de que los fieles se vean arrastrados detrás de un acontecimiento atribuido a una iniciativa divina, pero que no es más que el fruto de la fantasía de alguien, de su deseo de novedad, de su mitomanía o de su tendencia a la falsedad.
Las 6 nuevas orientaciones generales. Recordemos que anteriormente en el decreto de Pablo VI del año 1978 habían 3 posibles veredictos. El primero consta que no es sobrenatural. ¿Cuándo se da esto? Cuando se ve que hay elementos que vician evidentemente lo que podría ser el presunto hecho de la revelación, vemos que hay elementos incompatibles con la doctrina cristiana, con la moral cristiana, en fin, o se ve claramente una manipulación, un manejo se puede evidenciar, listo, esto no es sobrenatural. Después estaba en la segunda categoría, no consta que es sobrenatural. Este era el veredicto que se emitía para la mayoría de los hechos. O sea, no tenemos cómo decir a ciencia cierta que esto es una manifestación sobrenatural. La mayoría de los casos recibían ese tipo de respuesta. Y la tercera era, consta que es sobrenatural. Anteriormente el obispo podía hacerlo. Oramente solo podrá hacerlo el Papa en Roma. Hay 6 criterios para sustituir esos 3 anteriores, que si uno los lee parecen ser una manera de precisar por qué la Iglesia podría estar de acuerdo o no con una determinada manifestación.
Las 6 nuevas orientaciones generales, las siguientes. Nihil obstat, no se expresa ninguna certeza sobre la autenticidad sobrenatural, pero se reconocen signos de una acción del Espíritu. Se anima al obispo a evaluar el valor pastoral y a promover la difusión del fenómeno, incluidas las peregrinaciones.
Sería el caso de, por ejemplo, uno piensa Medjugorje, pre oculis aviator, segundo veredicto posible. Se reconocen signos positivos, pero también elementos de confusión o riesgos que requieren discernimiento y diálogo con los destinatarios. Puede ser necesaria una clarificación doctrinal si hay escritos o mensajes asociados al fenómeno.
Curatur, están presentes elementos críticos, pero hay una amplia difusión del fenómeno con frutos espirituales verificables. Se desaconseja una prohibición que pueda perturbar a los fieles, pero se pide al obispo que no fomente el fenómeno.
Diríamos que Medjugorje ciertamente ya pasó esa valla, porque en efecto, o sea, tenemos pues, un centro de peregrinaciones mundial. Alguien podría decir, algunos de los que en Medjugorje, en Bosnia, están en desacuerdo, pueden decir que de repente esto se aplica a estas reportadas apariciones, tal vez. Submandato, bajo mandado, literalmente. Las cuestiones críticas no están relacionadas con el fenómeno en sí, sino con el mal uso que hacen de él individuos o grupos. La Santa Sede confía al obispo o a un delegado la guía pastoral del lugar. En otras palabras, al parecer, hay puede ser que la persona misma, en este caso, esté interpretando algo suyo que no ha recibido en el mensaje, y esto parece que de alguna manera distorsiona el mensaje, pero luego se llega a detener que, bueno, no es verdaderamente lo que esta persona reporta que es el mensaje, sino su manera de valorarlo, que por supuesto, en lo que puede haber error humano, eso también se plantea como un criterio para discernir que si es que, por ejemplo, hay algo que no es, digamos, aceptable, pero se nota finalmente que es algo que la persona misma interpretó y es un error suyo, eso de por sí no viciaría, digamos, la validez, al menos de que permanezca y se permita que este tipo de peregrinaciones y demás puedan seguir.
Quinto criterio, prohibetur et obstruatur. A pesar de algunos elementos positivos, las criticidades y los riesgos son graves. El dicasterio pide al obispo que declare públicamente que no se permite la filiación y que explique los motivos de esta decisión.
Y finalmente, o sea, qué interesante esta cadena que digo, mejor no, porque ya veo tantos elementos, tantos riesgos que mejor digo no y digo que no se haga. Okay, eso es el prohibetur, el obstruato, o sea, sea prohibido y sea obstaculizado. Y finalmente la declaración de no sobrenaturalidad, donde el obispo está autorizado a declarar que el fenómeno no es sobrenatural basándose en pruebas concretas, como la confesión de un presunto vidente o testimonios creíbles de falsificación del fenómeno. Entonces, 6 categorías nuevas. Procedimiento a seguir. Corresponde al obispo examinar el caso y someterlo a la aprobación del dicasterio para doctrina de la fe. Se pide al obispo que se abstenga de hacer declaraciones públicas sobre la autenticidad o sobrenaturalidad y también que vele porque no haya confusión y no se alimente el sensacionalismo. Nuevamente, una novedad, el obispo ya no puede manifestarse sobre la sobrenaturalidad del hecho. Tercero, en caso de que los elementos reunidos parezcan suficientes, el obispo constituirá una comisión de investigación contando entre sus miembros al menos con un teólogo, un canonista y un perito elegido en función de la naturaleza del fenómeno y diversos expertos justamente dependiendo de la naturaleza del fenómeno.
Y miramos criterios positivos. La credibilidad y buena reputación de las personas que afirman ser destinatarias de acontecimientos sobrenaturales o estar directamente implicadas en ellos, así como de los testigos escuchados. La ortodoxia doctrinal del fenómeno y del eventual mensaje relacionado con él. El carácter imprevisible del fenómeno, del que se desprende claramente que no es fruto de la iniciativa de las personas implicadas, de los frutos de la vida cristiana.
Estos son criterios que hacen que uno valore positivamente el reportado, mensaje o manifestación. Pienso acá, por ejemplo, en Garabandal, me parece que responde muy bien a ese tercer criterio, a todos los demás también, ¿no? Porque ha habido un comportamiento completamente equilibrado, ecuánime de las reportadas videntes. No hay nada heterodoxo en la revelación. Los obispos, incluso los que han sido contrarios a la sobrenaturalidad, de hecho han reconocido que no hay nada contrario a la revelación. Y además también el hecho de que estas niñas de repente recibieran estos mensajes, niñas de un pueblito de 300 personas que ni siquiera tenía camino para llegar a él y que se hagan manifestaciones justamente sobre lo que iba a pasar en la iglesia, donde iba a haber un tipo de, lamentablemente, pastores que iban a orientar a las personas de mala manera. Y vemos que justo eso se anunciaba previo a esta confusión que hubo en diversas partes del mundo, sobre texto del Concilio Vaticano II, para corromper sus frutos, como el mismo Papa Pablo VI reconoció. Así es que ahí, claro, no se ve de dónde salió eso, sino de, aparentemente, no hacemos el juicio definitivo, no nos compete, pero sí, aparentemente, del cielo. El padre Saavedra ha hecho tesis justamente sobre Garabandal. Les recomiendo buscar su libro, padre Saavedra Garabandal, búsquenlo. Muy interesante el libro y todo así como el fruto de un estudio muy serio, con testimonios de testigos, en fin, diferentes tipos de evidencias, para que la iglesia en base a eso pueda hacer un juicio. Es excelente el trabajo del padre Saavedra. Criterios negativos, o sea, estos serían criterios que me deberían decir, oye, esto parece que no está bien, o incluso me lleven a decir, esto no es sobrenatural. Primero, la posible presencia de un error manifiesto sobre el hecho. Segundo, posibles errores doctrinales. Siguiente, un espíritu sectario que genera división en el tejido eclesial. Siguiente, una evidente búsqueda de beneficio, poder, fama, notoriedad social, un interés personal estrechamente ligado al hecho. Y además, actos gravemente inmorales. Y finalmente, alteraciones psíquicas o tendencias psicopáticas en el sujeto que puedan haber ejercido una influencia en el presunto hecho sobrenatural, o psicosis, histeria colectiva u otros elementos que atribuirles a un horizonte patológico. Por ejemplo, cuando se habla de Fátima y se dice, ah, eso fue una histeria colectiva, explicaba un psicólogo que tiene un libro muy interesante, el psicólogo Van den Aardbeck, con doble A, Aardbeck, tiene un libro sobre Fátima, el hecho paranormal más importante del siglo XX, lo que se llama, es un psicólogo católico muy interesante. Él dice, bueno, cuando se da histeria colectiva, se da nuevamente en contextos en los cuales se está incitando a una experiencia colectiva. Eso absolutamente no sucedió en Fátima. La gente estaba en este medio del lodazal del campo, había vivido toda la noche, estaban empapados, y nadie estaba como diciendo, qué bonito aparece Virgen. Estaban todos muy incómodos. Y en ese contexto se dio el milagro del sol, que en efecto no era nada para lo que se estaba preparando la población. Miren el sol, algo le pasa al sol. Nada de eso. Fue visto sin ninguna preparación. Nuevamente cumple con ese otro criterio, ¿no? El carácter imprevisible del fenómeno, por ejemplo, del milagro del sol, es una prueba de, claro, una aparición que es, por supuesto, plenamente reconocida por la Iglesia Nuestra Señora de Fátima, que hemos conmemorado hace pocos días.
Y pienso en la importancia nuevamente del Espíritu Santo para la autoridad eclesial, la jerarquía que tiene a su cargo hacer este discernimiento, pues en verdad orar para que ellos puedan entender bien los signos del Señor. El laicado, el pueblo de Dios, para estar alerta a aquello que en verdad no es sino un mecanismo de razones y motivaciones que no son de sobrenaturales ni de Dios, tener una actitud de humildad. Creo que es importante recordar siempre, por sus frutos los conoceréis. Y a este Dios y a esta Madre Nuestra y a los santos no actúan de estas de manifestaciones ordinariamente extraordinarias, sino los podemos traer a nuestra vida en lo cotidiano, en lo que tenemos nosotros en nuestro quehacer, entre las ollas, entre nuestros cuadernos, entre nuestras máquinas que tenemos aquí adelante. Pues ahí el Señor actúa y también nos va hablando y nos va diciendo, y buscarlo a Él, de modo especial en la palabra, y buscar al Señor, pues, y buscar a nuestra madre en la oración cotidiana, en cualquier lugar en que nos encontremos, aparece lo sobrenatural de una manera hermosa, maravillosa, y nos inunda de una paz y una esperanza, que sabemos que estamos en el camino de la fe, y por lo tanto, bueno, acá tenemos una herramienta magnífica. Nos queda siempre un poco a veces la pregunta, ¿por qué siempre quedan preguntas, nada es absolutamente perfecto de la obra humana, pero tenemos que aspirar a ser perfectos como nuestro Padre lo es.
Y veamos ahora, amigos, el caso de Harrison Butker. Él es ganador 3 veces, triple campeón del Super Bowl en los Estados Unidos. Y recordamos en su caso lo que Juan Pablo II decías en Veritatis Splendor sobre el hecho de la importancia, la necesidad que tiene la sociedad civil y eclesiástica de personas que estén dispuestas a sufrir para dar testimonio de la verdad moral. Porque sin ellos, todos fácilmente nos escondemos de las controversias y pasamos desapercibidos. Pero ¿qué pasa cuando eso es lo que hacen, por lo menos parece ser una tendencia entre autoridades de la Iglesia? El evitar temas controversiales que la Iglesia tiene que enseñar y defender. Pues entonces, cuando alguien los manifiesta con claridad, como este valiente estadounidense, este valiente jugador de fútbol, en un discurso, en la graduación de una universidad católica en los Estados Unidos, entonces a él sí que le llueve el fuego. Es señal de que los obispos deberían estar hablando de estas cosas con más frecuencia para que los católicos también puedan defenderlas sin tener que ser inmolarse en el proceso. 3 veces campeón de Super Bowl, Harrison Butker es el último objetivo del woke mob, de la turba, de la muchedumbre woke. Su ofensiva, Butker, un católico, habló sobre el catolicismo en la ceremonia de graduación de una universidad católica. Es evidente que ahora hay que cancelarlo según la lógica woke.
Por supuesto que es más complicado que eso. Butker habló específicamente de aquellos aspectos del catolicismo de los que se supone que no debemos hablar, como la vocación primaria de la mujer a la maternidad, el horror del aborto y los males de nuestra cultura degenerada. Mientras los católicos hablen solo de creencias católicas seguras, como la bondad hacia el prójimo y el cuidado de los pobres, seremos dejados en paz. Pero si algún católico se atreve, y Butker se atrevió, hablar públicamente sobre creencias católicas que contradicen nuestro actual espíritu de la época, bueno, entonces no podemos tener eso, ¿verdad?
Estas son algunas de las cosas controvertidas que dijo Butler, cita el autor. El aborto, la fertilización in vitro, la maternidad subrogada, la eutanasia, así como un creciente apoyo a los valores culturales y a los medios de comunicación degenerados, surgen de la omnipresencia del desorden que vivimos.
Nuestra propia nación está dirigida por un hombre que publica y orgullosamente proclama su fe católica, pero al mismo tiempo es lo suficientemente delirante como para hacer la señal de la cruz durante una manifestación a favor del aborto. Para el Señor aquí hoy, parte de lo que aqueja a nuestra sociedad es esta mentira que le han dicho de que los hombres no son necesarios en el hogar ni nuestras comunidades. Como hombres, marcamos el tono de la cultura. Y cuando eso no existe, el desorden, la disfunción y el caos degenerado por la ausencia de hombres en el hogar es lo que juega un papel importante en la violencia que vemos en todo el país.
Y lo más ofensivo para los oídos modernos y contaminados por el feminismo. Creo que son ustedes las mujeres a quienes les han dicho las mentiras más diabólicas. ¿Cuántas de ustedes están sentadas aquí ahora a punto de cruzar el escenario y están pensando en todas las promociones y títulos que van a obtener en su carrera? Algunas de ustedes pueden llegar a liderar carreras exitosas en el mundo, pero me atrevería a suponer que la mayoría de ustedes están muy entusiasmadas con su matrimonio y los hijos que traerán a este mundo. Puedo decirles que mi bella esposa Isabel sería la primera en decir que su vida realmente comenzó cuando comenzó a vivir su vocación de esposa y de madre. Él justamente dice que yo soy lo que soy hoy gracias a que una chica que conocí en la clase de banda musical que se convirtió y volvió a su fe católica con seriedad, me ha dado a mí a ser lo que soy. Y lo que soy ante todo y quiero ser ante todo es un buen esposo, un buen padre y un buen católico dando testimonio de nuestra fe en la sociedad. ¿Por qué esto se ha convertido en un problema para los medios? Dice Eric Sammons, porque los obispos evitan estos temas y de esa manera dejan a la feligresía católica expuesta a todo tipo de presiones para silenciarse. No puede ser. Los pastores tienen que ser los primeros en anunciar con valentía las verdades incómodas para que los católicos no solamente las puedan conocer, sino también den testimonio de ellas en una cultura siempre más hostil.
Bien, amigos, llegamos al final del programa. Les agradecemos su sintonía y Dios mediante estaremos con ustedes el próximo lunes.
Tal vez. Tal vez recuerdes cómo años atrás se acumulaban los sobres de pago en aquella canasta familiar. Por eso, la Madre Angélica exhortaba a mantener la donación de EWTN entre el pago de gas y electricidad. Aunque los tiempos han cambiado y ya no usamos sobres para pagar las cuentas, esta obra sigue en pie gracias a tu generosidad. En EWTN y Radio Católica Mundial, queremos agradecer a los miles de donantes que durante años han atesorado en el cielo dando vida a este apostolado y recordarte que hoy más que nunca contamos contigo. Para donaciones, ewtn.com/donaciones o 1-800-447-3986.